de los verdaderos protagonistas.
Protagonistas, verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar tenemos a Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá y exministro de Estado y periodista además. Bienvenido como siempre.
Gracias, Juan Carlos, un saludo muy especial a la gente que nos escucha, a ustedes y a la gente que nos acompaña en el panel.
¿Hace cuánto está usted de periodista?
Bueno, pues 14, una vez lo hice en RCN, lo hice cuando Lucho Libre se llamaba el programa en NT24 horas, después estuve trabajando con Vicky Dávila un buen tiempo, y ahora estoy desde el 14 de agosto al aire.
Pues muy bien, pues muchos éxitos además. Okay. Está también con nosotros Carlos Holmes Trujillo, ex candidato a la vicepresidencia de la República, ex ministro de Estado, ex embajador. Doctor Holmes, gracias por acompañarnos como siempre.
Carlos, de nuevo muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a los compañeros del panel y de igual manera a los oyentes.
Se encuentra a sí mismo Alexander López, senador del Polo Democrático. Senador, bienvenido a esta casa como siempre.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un cordial saludo a todos los compañeros del PAN en el día de hoy, un saludo a todos los oyentes hasta ahora.
Y está también Felipe Ríos, ex concejal y analista político. Felipe, gracias por estar en Voces RCN.
Gracias a usted en esta noche de Halloween aquí debatiendo.
Como varios caleños aquí en la mesa. ¿Usted es caleño, Felipe?
Mi esposa es caleña. De resto creo que hay tres caleños, ¿no?
El doctor Carlos Holmes Trujillo es caleño, así como la lulada.
Ay, yo nací en
Cartago. ¿Usted nació en Cartago?
Claro, yo nací en Cartago.
¿Y por qué nació en Cartago? ¿Sus padres vivían en Cartago en esa época?
Claro, los dos cartagüeños, allá nací yo.
Criado en Cali.
Claro, bueno. Y Alexander López, ¿cómo es la cosa de Cali?
Caleño raizal.
Es que usted el acento sí lo liquida, pues.
Caleño raizal total. Del barrio de San Marino, Alfonso López.
Este sí es Mirabé. Ve vos que eres pan de yuca, ve.
Los caleños no dicen los dos, sino los dos. Dicen los dos.
Usted también, cuente su
nombre. Un hijo mío molesta con eso, ¿sabes? Juan Carlos, ¿sabe qué dice? Apenas oye alguien decir jatización, dice, ese es caleño.
En Cali, pero he vivido siempre en Bogotá y en otras partes, pero y soy hincha de Deportivo Cali, que es lo más importante que tiene Cali, y aquí no pueden ustedes discutir. Bueno, el asunto, primer tema político, tiene que ver con las FARC. Hace algunos minutos fue publicado un comunicado de prensa del Consejo Nacional Electoral que le ha dado la personería jurídica al partido político, como partido político, a las FARC. También se ha hablado de la posibilidad de que Timochenko sea candidato presidencial, y entonces incluso Pablo Catatumbo se refirió a ello y se han referido a ello otras personas. Desde luego ha habido muchas críticas a la posibilidad de que Timochenko sea candidato presidencial antes de pasar por la JEPO, por la Justicia Especial para la Paz. ¿Le suena que esa candidatura se está abriendo paso, doctor Alexander López, la de Timochenko, y sobre todo después de este comunicado de prensa que acabamos de conocer del Consejo Nacional Electoral?
Bueno, a este tema le están haciendo un ruido enorme, es natural que se presente, pero los acuerdos contemplan la participación política de las FARC, incluso antes de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha habido una refrendación, no solo por el Congreso, quien en un acto legislativo lo manda, y la Corte Constitucional le da la exequibilidad también a ese acto legislativo, inclusive planteándose 12 años de blindaje para todos los gobiernos que se den. Yo creo que lo más importante que le puede pasar a este país después de un acuerdo de paz es que quienes estuvieron rebelados contra el Estado, contra todos los gobiernos, es que inicien su participación política ya. O sea, ¿cuánto tiempo hay que esperar? O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto se dé? Hay muchos cuestionamientos en torno a eso, pero creo que lo que acaba de hacer el Consejo Nacional Electoral es coherente con un mandato legal que ya se tiene, y es coherente con una decisión política que tomó las FARC, es dejar las armas y ir al mundo de la política, al mundo de las elecciones, pues para que vean cómo es de fácil y de bueno esto. Así que yo creo que es una gran decisión que se toma hoy, lo que dice el Consejo Nacional Electoral en su decisión. Pienso que las FARC también es una decisión muy importante, y Timochenko es su candidato fabuloso. Yo creo que ese partido tiene que tener cuerpo propio ya, cabeza propia, y no iniciar pues como un partido político que está esperando a ver a quién le llega, a ver si de pronto lo recibe o no lo recibe. Yo creo que es muy importante lo que se ha dado, y que Timochenko pues sea su candidato presidencial. Me parece fabuloso que ellos mismos se autodefinan, se autodeterminen y inicien pues su camino político sin armas ya en el país.
Pero no importa que no haya pasado por la JEP.
Es que no es necesario, Juan Carlos. O sea,
no, ya lo dijo el presidente de la República, está claro.
Y no solo el presidente, o sea, el acto legislativo así lo permite, la Corte Constitucional y ahora el Consejo Nacional Electoral refrendando el partido, ellos tienen todas las condiciones y las posibilidades de hacerlo desde el punto de vista legal.
¿Está de acuerdo con Alexander López, doctor Carlos Ernesto Trujillo?
No, yo estoy en desacuerdo, por supuesto. Nosotros no hemos estado en contra de la participación política de las FARC, hemos estado en contra de la elegibilidad política inmediata de los culpables de los más graves delitos. Y hemos estado en contra de esa elegibilidad política inmediata porque nos parece que contraría las obligaciones internacionales que asumió el Estado colombiano y porque es un pésimo mensaje tanto para la comunidad nacional como para la comunidad internacional. Como estuvimos en desacuerdo con el procedimiento inexistente de refrendación de un acuerdo suscrito por un gobierno con un grupo armado ilegal por el Congreso, esa facultad no existe, no está en la Constitución, no hay una sola letra que dé lugar a que se hubiera interpretado siquiera que dicha facultad existe. Y lo que es más grave, esto lo digo con respeto, pero no puedo dejar de señalarlo, la Corte Constitucional a posteriori, Corte Constitucional que ha venido actuando como un banderillero de este gobierno para efecto de imponer los acuerdos, dijo que esa refrendación inexistente no tenía absolutamente ningún problema según la opinión de esos distinguidos juristas. Y sobre el blindaje al que se refería el senador Alexander López, mi admirado coterráneo, yo tengo que decir que ¿cuál blindaje? Eso es un cuento. ¿Cómo así que 9 juristas van a derogar la soberanía popular? ¿Cómo así que 9 juristas le van a decir al país que los mandatos populares en los próximos 3, en las próximas 3 elecciones presidenciales no importan porque ya el tema quedó resuelto, ese acuerdo, el acuerdo Santos-Timochenko, según esos 9 distinguidísimos juristas, se convirtió en política de Estado y que nadie puede tocar, y entonces las elecciones ¿para qué son? ¿Y la soberanía popular en qué queda? Esa es la batalla política que estamos dando y le vamos a pedir el mandato a los colombianos de que nos den la orden de cambiar lo malo del acuerdo, porque hay que reconocer que el acuerdo tiene algunas cosas buenas.
Lucho Garzón, ¿está usted en la misma línea de pensamiento de Carlos Holmes Trujillo?
Me tiene aterrado el doctor Carlos Holmes, aterrado, porque está de subversivo. No quiere la Corte Constitucional, dice que 9 tipos juristas, o no, eso es la Corte.
No, yo no he dicho tipos, dije 9 bueno, distinguidísimos juristas.
Bueno, está bien distinguidísimo, pero 9 no pueden mandar. La Corte es la Corte. 2, el Consejo Nacional Electoral.
Lucho, ¿derogar la soberanía popular?
Un momentico. Calmado, que usted es candidato, yo no.
No, no estoy simplemente preguntando, yo no estoy diciendo nada, no estoy criticando, sino una pregunta.
No, no, mira, voy al campo. Y 2, el Consejo Nacional Electoral. Si acaba de avalar el Consejo Nacional Electoral, es porque la decisión es legal. Entonces uno no puede decir, tampoco sirve el Consejo Nacional Electoral. Sirve para darle elegibilidad a algunos otros candidatos. Y no sirve para este caso en particular que tomó una decisión. No, uno respeta toda la institucionalidad. O no. Ese es un tema concreto. 2, ahora la pregunta suya, la reflexión. Legalmente está que pueden participar en política. Es más, ya tienen 5 senadores, 5 representantes, van a tener la posibilidad de acceder vía Congreso. Mañana entiendo que van a hacer rueda de prensa para listas al Senado y para listas al Cámara. Y al mismo tiempo, pues tienen candidato, y es mejor que tengan un candidato de ellos y no un candidato que después tiene que exponerse, como fue Jaime Pardo Leal, que asumió los costos de hacer una campaña que fue absolutamente dramática por lo que conocemos. 2, es legal. 2, legítima. Bueno, hay una discusión, ahí sí me meto en un debate. ¿Qué pasa en el caso de que sea elegible? Obviamente no veo que hoy sea posible, pero ¿qué pasa con la JEP? Y en el momento en que la JEP, ojalá pasara mañana, en el momento en que la JEP llamara por delitos de cualquier tipo, sean a veces excarcelables o sean de encarcelada,
la libertad, como dice.
Entonces, ¿qué va a pasar con un presidente? Bueno, estoy diciendo en el supuesto, la gente dirá, bueno, pues eso no es posible. Pues si no es posible, no me preocupen, pero si fuese posible, ¿qué va a pasar en el momento en que la JEP diga, usted tiene que cumplir aquí? Entonces, un presidente interino, eso genera una discusión. Por eso digo, legal, legítimo. Ahora popular, pues creo que hoy, por lo menos yo no votaría, pero no votaría por ellos, pero sí creo que, bueno, va a pelearse un escenario que me parece supremamente divertido. Hoy este reality que tiene la campaña, que es un reality de casi 40 candidatos, pues va a tener una emoción, pone otro. Y es posible que el reality en enero tenga unos factores de, de emoción mucho más fuertes que los que tiene ahora.
Felipe Rivas.
Mire, más que un reality, es un tema muy serio y muy complejo. Mire, una cosa es votos por balas, que es lo que todos estamos de acuerdo, incluso asumo que el Centro Democrático también, pero lo que es diferente es cuando usted coge ese 5% de personas que están vinculados a los crímenes más graves, a genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Eso ya es muy diferente, ¿cierto? Entonces la amnistía está para las personas, el 95%, y ahí no debería existir ningún problema, pero habilitar a una persona que sí tenga esos temas pendientes con la justicia, pues va a generar serios confrontaciones y, como decía el doctor Carlos Gómez, a nivel internacional es un problema. Mire, recuerden que todo el proceso de paz tuvo encima al fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque este es el primer tratado de acuerdo de paz que se da con, bajo desde que se firmó el tratado de Roma.
La Corte Penal.
El acuerdo de Roma. Entonces, si se ponen estos antecedentes, que el jefe máximo, que puede estar vinculado a estos tipos de crímenes, puede participar sin pasar por la JEP, pues a nivel internacional, y tenemos la lupa encima, me parece muy delicado. Y ahorita, y para terminar, leía que hoy se levantó otra vez el quórum. El gobierno no tiene la fuerza para el quórum. Y le dijo el presidente del Congreso, del Senado, el presidente del Senado dijo, y si siguen con esta ausencia, pues lo que va a terminar es interviniendo la Corte Penal Internacional. Creo que se está exagerando, pero sí se tiene que tomar en cuenta que habilitar a estas personas a participar sin pasar por la justicia, más allá del tema político, que me parece muy delicado, porque no es un reality, Lucho, es una gente que ha sufrido unos muertos, asesinatos, masacres, ¿cierto? Ver a esas personas parece ser una burla, por lo cual sí deberían pasar primero por la JEP los que tienen vínculos con esos tres casos de genocidios, crímenes y de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué las FARC no presenta candidatos que no tengan estos, que no estén relacionados con estos delitos? Sería la pregunta.
Bueno, lo que sí va a ser claro es que la JEP va a definir quién está habilitado o no está habilitado, pero voy a señalar algo. Desgraciadamente hubo un asesinato de un guerrillero como Carlos Pizarro. Fue candidato, no pasó por ninguna JEP. Antonio Navarro fue guerrillero, Gustavo Petro fue alcalde. Entonces yo digo, oye, este tema es de qué mirada, en qué actitud. No, yo estoy de acuerdo.
Pero es que eso no
me ridiculice y no me ponga ahora que es que yo quiero ridiculizar a las víctimas, ¿cómo le ocurre? Al contrario. No puede ser posible, por eso no voto por ellos. Pero le voy a decir a usted que lo más importante de este debate es si es legal. Hablo de la legitimidad en el mediano plazo y el tema de si es popular o no, eso no depende de mí.
Lucho, puedo hacer una observación respetuosa. Este es el primer proceso con las FARC que concluye en un acuerdo después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Cuando se negoció con el M-19, esa obligación internacional contenida en el Estatuto de Roma no existía. Las reglas eran distintas, las obligaciones internacionales del Estado colombiano eran otras, y en aquella oportunidad ustedes recordarán que no se pensó en jurisdicciones especiales, sino en la expedición de leyes, que ha sido la tradición en Colombia, para facilitar el desarme, la desmovilización y la reinserción de grupos armados ilegales. Esto que se va a hacer, que es un error gigantesco, puede llegar a activar la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional. Todo lo que ha dicho la fiscal de la Corte Penal Internacional son advertencias que se juzgarán a la luz de lo que sean los casos concretos que entren a estudio de la Corte si ésta resuelve asumir esa competencia. Son dos escenarios distintos.
De acuerdo, pero es que hoy, estoy hablando de hoy, no es lo que puede pasar mañana.
Hombre, yo creo que hay una...
No, pero es que hoy es distinto.
Dice, es que no se puede comparar a Petro y a Navarro con hoy, el mundo es otro.
No, estoy diciendo, hombre...
No, pues, yo le entiendo, pero se
refiere... ¿Qué es la diferencia? Yo no sé, yo me imagino que los guerrilleros mataron, porque entre otras cosas el sindicalista hace mitin, hace paros, pero es civilista. El guerrillero me imagino que algo de yo, pues yo supongo, pero supongo, y eso no lo depende de mí, ni de usted, Felipe, ni de Carlos Holmes, ni de Alexander. Mire, depende de una corte que va a definir, claro, y una JEP que va a definir si usted tiene, claro, o no. Si esa JEP pasa bien, si no pasa, mire, va a la justicia ordinaria.
Solamente una frasecita para que quede bien clara la posición. Yo no estoy en contra de la participación en política de las FARC, no. estoy en contra de la elegibilidad política inmediata de los culpables de los delitos más graves.
O sea, los 10 de
secretariado. Pero en esto no nos digamos mentiras. Yo creo que aquí hay algo que, y tenemos que ser muy francos, y es parte de la discusión. A esto le están sacando el jugo político. O sea, aquí estamos en medio de unas elecciones. El mes de marzo vamos a tener elecciones de Congreso. El mes de mayo vamos a tener elecciones presidenciales. Y aquí, a veces uno escucha a los interlocutores o escucha a muchas personas que están contra esto, especialmente el Centro Democrático, con una cantidad de argumentos que a mi juicio son argumentos absolutamente inmorales y con doble moral, planteándolo así. Hoy, por ejemplo, los grandes defensores de las víctimas es el Centro Democrático. En un gobierno de 8 años donde se desarrollaron las peores tragedias, las peores masacres de grupos paramilitares en este país. Yo entiendo que en toda esta discusión que se tiene si las FARC participan o no, yo tampoco votaría por la gente de las FARC en este momento, y lo planteo así de manera especial. Yo quiero ver qué pase efectivamente en esa jurisdicción especial que se tiene y qué va a pasar con ellos ahí, hasta dónde van ellos a contar verdad, hasta dónde ellos van a reparar y hasta dónde las víctimas van a ser el centro del acuerdo. O sea, yo hasta hoy no participo en absolutamente nada de este tema de las FARC. Estoy votando el acuerdo como es nuestra responsabilidad política, es una decisión del Partido del Pueblo Democrático hacerlo. Pero no nos digamos mentiras en esto. Estamos en un momento electoral y quieren sacarle el mayor jugo electoral a esto. O sea, ¿cómo coincide uno un acuerdo con una guerrilla que duró 55 años armada haciendo y deshaciendo en este país? ¿Cómo consigue un acuerdo sin participación política? ¿Cómo consigue un acuerdo en que ellos estén en el Congreso? ¿Cómo consigue un acuerdo con que ellos mismos participen con candidatos propios? Eso tenía que pasar, eso es inevitable, y ha pasado en muchas partes donde se han dado acuerdos de paz. Así que yo creo que hay que bajarle un poco al afán político, a la búsqueda de la casa de votos, a polarizar más esto, buscando ser más fuerte y ganar la presidencia de la República en las próximas elecciones, y pensar más en el país, en la reconciliación, en el presente y en el futuro.
6 de la tarde, 56 minutos.